Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a felicitar a Fundación Madrina por los 20 años que acaba de cumplir apoyando a madres en situación vulnerable y a sus hijos, muchas de ellas muy jóvenes, adolescentes, embarazadas o con bebés recién nacidos o de pocos meses que están teniendo muchos problemas para acudir con ellos al médico y a revisiones que son vitales. Además, conoceremos el primer recurso de personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI que ha abierto sus puertas en España, de la mano de KifKif y Red Acoge. Nos preocuparemos también de la situación de las mujeres víctimas de explotación sexual y de la trata a las que atiende a PRAMP y de los pasos dados hacia la aprobación de una ley integral para proteger a estas víctimas. También conoceremos la iniciativa Menú por el Planeta y conoceremos los programas de la protectora El Refugio para atender a perros y gatos cuyos dueños han enfermado de COVID. These are just flames burning in your fireplace. I hear your voice. Este pasado mes de diciembre, la Fundación Madrina ha cumplido 20 años atendiendo las necesidades de cientos de miles de niños y niñas y sus madres en situación vulnerable. Se ha ocupado especialmente de jóvenes, a menudo adolescentes embarazadas o con hijos en situación de pobreza, víctimas de violencia, de trata, sin recursos. En estos meses de pandemia han atendido sin descanso las colas del hambre, las llamadas telefónicas pidiendo ayuda, hasta 15 por minuto. Han proporcionado ese apoyo, formación, alojamiento, hasta el límite de sus recursos y más allá. Vamos a felicitarles por esta labor y saber cómo está a día de hoy todo ese trabajo tan enorme de la Fundación Madrina. Saludamos para ello a Conrado Jiménez, que es director de Fundación Madrina. Bienvenido, Conrado.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes por esta invitación.
Y también,
estamos muy amablemente.
Gracias a ti por atendernos y por este trabajo que es de verdad increíble, especialmente en estas fechas. También vamos a saludar a Lidia Babiano, que es trabajadora social de Fundación Madrina. Lidia, bienvenida.
Buenos días, encantada.
Bueno, Fundación Madrina lleva 20 años atendiendo sobre todo a madres en situaciones muy vulnerables, muchas de ellas muy, muy jóvenes. Yo no sé, Conrado, si habíais visto en estos 20 años de experiencia una situación como la que estáis viviendo ahora.
Ya, bueno, pues efectivamente ha sido la situación más grave, pero es verdad que hemos estado atendiendo en estos 20 años, que no hemos cerrado ni un solo día, pues otras crisis muy graves, pero efectivamente no tan graves como la presente, ¿no? Yo creo que estábamos preparados porque cuando se concibió el Banco del Bebé, desde el principio, como fundador, pues el presidente del mundo de la bolsa, los mercados, la banca, pues pensaba que efectivamente entrábamos en una época bastante conflictiva donde iba a haber mucho hambre, pero es verdad que las expectativas se han superado con la realidad, ¿no? De hecho, antes de la pandemia, tanto el ayuntamiento como la comunidad nos comentaban que atendíamos, antes de la pandemia, el 60% de todo lo que era infancia y maternidad vulnerable. Y durante la pandemia hemos llegado a atender al 90%.
¿Vuestra organización sola?
Sí, solamente nuestra organización. Porque, claro, como estábamos presentes y no nos conocían demasiado, sí nos conocen todos los técnicos, recursos y demás, porque teníamos muchas derivaciones, pero en este momento estamos teniendo 60 derivaciones diarias de servicios sociales, de todos los hospitales, centros de salud, Policía Nacional, todas las instituciones públicas y privadas nos derivan. Como yo digo, somos la Madre Teresa de Calcuta de lo que es infancia y maternidad. Cuando en ningún sitio se les puede atender, acuden siempre a Fundación Madrina.
Porque tenéis esa experiencia y esa logística, esos recursos de los que ahora nos hablarás, que son muy específicos para atender a este perfil de vulnerabilidad, ¿no? Que son esas madres con sus bebés.
Sí, muy delicado. O sea, la madre, hay que tener en cuenta que tenemos un call center que siempre ha estado funcionando 24 horas y que durante la pandemia ha llegado a atender 200.000 llamadas de emergencia, tanto alimentaria como sanitaria. Muchas madres embarazadas que no podían tener sus ecografías, que tenían problemas, que tenían incluso problemas de alojamiento, incluso sanitarios, porque no tenían, ya digo, esas ecografías que hemos nosotros podido hacer también con nuestro área sanitaria.
Porque tenéis ginecólogas también que son vuestras, que son de la fundación.
Ese
servicio.
Los servicios que ahora atendemos, después de estos 20 años, es una atención integrada a lo que es infancia y maternidad vulnerable. Uh-huh. Entonces tenemos el call center, que atiende llamadas de emergencia, email de emergencia, las derivaciones de todos los servicios sociales, entidades públicas, privadas, hospitales, centros de salud, que atendemos personalmente. Hay que decir que el corazón de la Fundación son las madrinas, son madres y abuelas con experiencia que acompañan esta situación de vulnerabilidad, porque la mayor decisión y el momento más importante que muchas de estas madres viven solas es el tema de la maternidad, ¿no? Sobre todo nos preocupa porque hay niños, ¿no?, que entran en juego. Entonces, muchas de estas les acompañan a la atención médica, les acompañan también en el parto, porque a veces están en el parto solas. Tenemos esa atención sanitaria, tenemos médicos voluntarios que son ginecólogos, pediatras, que son enfermeras, que son médicos de familia, que han atendido, han hecho 1.000 actuaciones, tanto ginecológicas como analíticas, como pediátricas también a los niños, ¿no? Y que en ese momento también son importantes, porque debido a la falta de papeles, a la falta de registros, muchas veces nos atienden en la sanidad pública. Y también, pues para el momento más importante es el momento de cuando ya conocen que están embarazadas en esta situación de pandemia tan crítica, pues la ecografía, el acompañamiento es fundamental en todas ellas. Pero también tenemos otros servicios, como los servicios de formación y empleo, que bueno, pues también está funcionando y están funcionando para dar capacitación para emplear a estas mujeres, muchas de ellas solas, y que necesitan un trabajo para seguir adelante y ser autónomas. Tenemos también pisos de acogida, donde hemos acogido, tenemos 30 madres con niños, tanto en régimen de tutela como en régimen de autonomía, es decir, que son pisos donde están ellas más autónomas, en una segunda fase, pero una primera son tuteladas, son el perfil, son principalmente madres que están solas, muchas veces víctimas de abuso, abandono, violación, trata de personas, prostitución, todo lo que tenga que ver con una maternidad, es decir, mujeres que estén embarazadas, que estén en esa situación, que han sido violadas, que tengan simplemente una duda de seguir adelante con su embarazo y que estén solas, que estén en situación de calle, las acogemos, ¿no? También tenemos el equipo, ya termino, el equipo social, que es muy importante para todo esto de cara a una coordinación mejor con todos los servicios y otras instituciones. Y por último, pues tenemos también lo que es tradicionalmente desde hace tiempo y más ha sonado, pero que resulta que no era el servicio más importante y ahora resulta ser uno de los más importantes porque ha dado vida, que es el Banco del Bebé y el Banco del Patuco. El Banco del Bebé, que da alimentación e higiene del bebé diariamente a cerca de 3.500 familias, diariamente pues 15 toneladas diarias de alimentación e higiene del bebé se entregan, no solamente en Madrid, sino fuera de Madrid, a todas las comunidades y entidades que nos lo piden. Y también el Banco del Patuco, donde para los niños recién nacidos, que es muy costoso, se entrega en seres de bebé, carritos, cochecitos, ropita de bebé, absolutamente de todo, que además es fundamental. Hemos calculado que entre todo lo que entregamos a cada familia, pues se ponen colas, incluso de otras instituciones, porque no les dan tanto para niños. Otras instituciones a lo mejor acogen solamente a lo que es la pareja, pero el niño no tiene alimentación, que es muy importante para nosotros, la alimentación de los bebés.
Claro.
Les damos patillas, leche maternizada, le damos potitos, damos de todo. Pues todo eso suma casi 700 y pico euros, lo que se le entrega cada mes a cada familia. Con lo cual pueden sobrevivir, algunas de ellas hasta pueden pagar el alquiler y comer en la fundación, todo a la familia, ¿no? Y aunque desgraciadamente pues estas colas del hambre que se juntaron al principio en la fundación, que eran, porque estuvimos prácticamente casi ausentes, casi presentes los únicos al principio en la primera ola, pues esas colas del hambre que pudimos atender gracias a donaciones de Europa y etcétera de alimentos, pues han estado subiendo, bajando en función de que el resto de agentes o de instituciones se iban sumando, pero ahora vuelven otra vez a crecer y convertirse desgraciadamente en colas de familias sin techo. Desgraciadamente no pueden pagar alquileres, están en situación de calle, y ahí entra de nuevo otro proyecto que tenemos, que es el de Pueblos Madrina, de Abuelos Madrina y Hogares Madrina, que es humanizar esta situación que ya lo hacemos desde hace ya varios años, que es familias que aquí no tienen una supervivencia por esta situación de pandemia u otras situaciones, pues las llevamos para repoblar a pueblos. Concretamente, este fin de semana vamos a hablar con alcaldes que quieren, que se ven que van a cerrar los colegios porque no tienen niños, pues nosotros llevamos a estos pueblos, a estas familias para repoblar. Ya hemos repoblado bastantes pueblos, gracias a Dios, pero muy en solitario porque no tenemos la ayuda de la administración, pero lo vamos haciendo y gracias a Dios vamos encontrando esos pueblos amigos que acogen a estas familias con los brazos abiertos y pueden tener una segunda oportunidad con los niños, ¿no? Igual que los abuelos madrina, ya termino, que son proyectos como Herbaz, que ya lleva 16 años, son madres gestantes o madres con hijo a cargo, madres solas, que en lugar de vivir en solitario, pues formamos un hogar, es decir, con abuelos que a lo mejor no han podido tener hijos o ya están solos, pero sí tienen alojamiento y pueden dar amor, cariño y demás, y que necesitan esa compañía, pues formamos esas familias. Funciona muy bien en los pueblos también, e intentamos dar esa solución al problema de alojamiento que ahora tienen estas madres solas o estas familias que están en situación absolutamente de calle prácticamente en las grandes ciudades, motivada por esta crisis económica tan fortísima que estamos sufriendo.
Bueno, son proyectos que hacen encajar unas piezas que en principio, bueno, pues están sueltas y que no parecen encajar en ningún sitio, pero vosotros con vuestra experiencia hacéis que encajen este proyecto para llevar a estas madres con sus bebés y con sus hijos a estos pueblos que están prácticamente despoblados. Es un proyecto también interesantísimo también. No sé en cuántos pueblos estáis ya presentes, cuántos recursos de este tipo tenéis?
Pues sobre todo hemos estado en Guadalajara, sobre todo en Ávila, que tiene ahí varios pueblos, bastantes pueblos, también Castilla y León, estamos empezando en Andalucía, que me toca ir a finales del mes de enero, o sea, estamos invitando, porque esto es casi, tenemos también rastreadores, tenemos madrinas que van buscando pueblo a pueblo, a ver qué pueblo acoge a estas familias, ¿no? O sea, un gran mérito para estas madrinas y estos padrinos que se recorren la geografía y van buscando estos pueblos amigos que quieran repoblar con niños, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en estos 20 años hemos llegado a 2 millones de niños, ¿no? Y tenemos, digamos, yo siempre digo que la Fundación Madrina es reserva de la biosfera porque protege especies en extinción, que son madres y niños bivalentes. Ahora toca, desgraciadamente por la situación en la que están, toca el llevarlos a un hábitat, a un sitio mucho más adecuado, mucho más, amigo para poder tener esa nueva oportunidad de salir adelante estas familias, ¿no? Que están prácticamente en quiebra en las grandes ciudades sin solución de continuidad y que, sin embargo, en los pueblos, como hemos visitado, están felices porque los niños, sobre todo, es lo que más lo gozan, tienen el colegio, tienen los vecinos, se juntan para ayudarles y poco a poco están sacando trabajo adelante. Con lo cual, la verdad es que estamos encantados, ¿no? de este proyecto.
Lidia, ¿cómo llegan estas madres con sus bebés o embarazadas a vuestra fundación? ¿En qué situación, con qué angustias, con qué peso os piden ayuda?
Pues llegan con muchas preocupaciones, muchas de ellas están preocupadas porque no saben qué hacer, no saben si continuar con el embarazo, porque se encuentran en una situación tan difícil que como no tienen dinero, no tienen nada, no saben si pueden continuar adelante con ello. Entonces eso es lo que las echa mucho para atrás, entonces llegan muy angustiadas.
Y esta figura de la madrina, que es crucial en todo este proceso, ¿quién es y cómo hace ese acompañamiento?
Son voluntarias que ya tienen experiencia en cuidado de chicas, porque ellas mismas han sido madres, las hacen el acompañamiento en el hospital, el servicio sanitario cuando lo necesiten para ir al médico. Y luego, aparte, también en Navidades y todo, pueden pasar unos días con ellas para que no se sientan tan solas, porque muchas de estas chicas están aquí solas en España.
Y puede ser madrina cualquier persona que tenga ese tiempo y que tenga, bueno, pues esa experiencia de la que hablas y quiera hacerlo.
Eso es.
Poniéndose en contacto con Fundación Madrina, podéis guiarlas hacia ese camino del voluntariado, de este voluntariado tan especial, recordamos, con madres o con chicas que lo van a ser.
Sí,
sobre todo, Perdona, Lidia, habla, comenta.
No, simplemente era eso, que yo apoyo a todo el mundo a que forme parte de la Fundación y que conozca la labor.
Sí, yo simplemente matizar, si me disculpáis, una cosa es el perfil que tenemos, sobre todo las más demandantes de madrinas. Ten en cuenta que las edades que tenemos son muy diferentes. La madre más joven que hemos acogido tiene 11 años.
¡Qué barbaridad!
11 años, una madre. Y 12 años española. 12 años española. Quiere decir que son jóvenes que muchas veces o no tienen familia o si la tienen, pues está ausente o simplemente ha sido pues una situación coyuntural y que en función de la familia que tenga, se trabaja con ella, pues vuelven otra vez a acogerla, pero muchas de ellas las echan de la familia. Tenemos abandonos en hospitales de madres jóvenes con 17 años, que nos llama la trabajadora social y nos dice, ¿qué hacemos? ¿Os quedáis con la madre y el bebé o nos llevamos el bebé? Porque hay mucho abandono.
Claro, son madres que necesitan una madre.
Claro, son madres que no tienen una madre. Entonces, la maternidad no es algo que se enseñe en la escuela ni en la universidad. Es algo que se transmite de madres a hijas. Y el problema que han tenido estas jóvenes, que tienen mucho fracaso escolar, y luego diré, tenemos nosotros un proyecto para que saquen adelante, con 100% de éxito, saquen adelante la ESO y los estudios, incluso algunas de ellas llegan a estudios universitarios, pues lo que necesitan es un apoyo, es alguien que les diga que les tranquilicen, que les rebajen la situación de estrés, que les acoja, incluso les pueden acoger en la propia casa o simplemente acompañamiento en los pisos de acogida que tenemos, ¿no? Porque sufren ese abandono. Y entonces les enseñan de todo. Les enseñan, lo primero es a apreciarse a sí misma, a amarse a sí mismas, porque es importante el amor, porque no pueden dar amor a un bebé si ellas no se sienten amadas. Y están absolutamente heridas por ese abandono de la pareja, ese abandono de la familia, ese abandono de la sociedad. Esa estigmatización que tienen, porque por todos los sitios donde van, en el metro, en cualquier sitio, les reciben la mirada juzgante de todo el mundo. Y solo en la Fundación, y por eso tenemos un club de madres adolescentes, solo en la Fundación son acogidas y se sienten bien y sacan adelante a sus hijos.
Conrado, me gustaría que emplazar para otro programa, porque ahora ya se nos acaba el tiempo, y si pudiera ser, pues conocer a alguna de estas madrinas que hacen esta función tan tan increíble, ¿no? Y fundamental para cambiar las vidas y mejorar las vidas no solo de una persona, sino de dos, de la madre y de su hijo. Por último, muy rápidamente, pues estamos ya fuera de tiempo, me gustaría que me comentaras un tema que me parece especialmente grave, y es el de esos bebés que han nacido durante la pandemia y que por cuestiones meramente burocráticas están sin sanidad, sin atención primaria.
Sí, no, de hecho parece increíble que en España la atención materno-infantil, lo que es la salud materno-infantil, ha bajado a niveles bajísimos, y lo hemos denunciado más de una vez, porque claro, somos muy sensibles a ello, porque recibimos a casi todas las familias marginales y familias que están desociadas y familias en situación de vulnerabilidad. Lo hemos denunciado, incluso hemos hablado con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y falta por con el Estado. Realmente es el último responsable, porque una administración cerrada ha hecho que los registros civiles no funcionen, que estén parados. Eso hace que no tengan papeles. Incluso familias que no tienen empadronamiento, con la situación en la que estamos, cantidad de familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas e irse a otros sitios a vivir hacinados, y eso hace que muchas de estas familias no tengan empadronamiento. Con eso les impide que los niños tengan vacunas, tengan medicamentos que el pediatra les vea. Es imposible.
De hecho, no tienen derecho a unas revisiones pediátricas, claro, que son fundamentales en los primeros años de vida de los bebés.
De hecho, les mandan a urgencias de hospital, y las urgencias de hospital dicen que no, que se tiene que ver en los centros de salud, y los centros de salud pues se van rebotando unos a otros. Al final son un problema administrativo, unos papeles que faltan, y una atención que no se da a los niños que no tienen papeles, desgraciadamente. Se da hasta los 3 meses y a partir de ahí ya no se da. Por tanto, hay niños que hemos visto que les faltan las vacunas fundamentales porque ha pasado esos 3 meses. O niños que a lo mejor no reciben adecuada atención sanitaria o no reciben atención por parte del pediatra. Entonces, o incluso madres que, sobre todo en la primera ola, en esta segunda no tanto, pero que no tenían ecografía antes de dar a luz. Entonces, hemos visto incluso, hasta debido a la angustia, madres que han precipitado su parto al sexto o séptimo mes de embarazo. Es decir, las condiciones sanitarias han hecho que nos replanteemos cómo atendemos en esta situación. Es decir, ante una situación de estado de alarma, hay que buscar soluciones diferentes. No podemos aplicar las mismas soluciones pidiendo papeles y demás. Tenemos que atender a todos los niños y a todas las madres para tener una correcta salud materno-infantil, que desgraciadamente ha bajado, y bueno, la Fundación está ahí con su equipo de médicos voluntarios pues para hacer atenciones pediátricas, atenciones ginecológicas. En un momento determinado de la pandemia, que atendimos esas 15 llamadas al minuto, pues prácticamente estuvimos en contacto con todas las embarazadas de Madrid y alrededores, y casi de toda España, para ver si tenía seguimiento ecográfico, y a todas ellas les hicimos una ecografía para poder hacer ese seguimiento correcto, ¿no?
Esos recursos que tiene Fundación Madrina, pero que, bueno, que al final deberían estar en el...
Tenían que ser, claro.
Claro, deberían proporcionar los servicios públicos, la administración.
Exacto, pero...
Y os toca además reuniros y señalar estos problemas con los responsables políticos.
Claro, ¿no? Y lo único que nos dicen es que pongamos una queja de atención al paciente. Entonces, bueno, pues claro, se nos con toda la voluntad, buena voluntad que tenemos, pues se nos duele mucho pues esta reacción, ¿no? Desgraciadamente, pues sabemos que ya de la administración no podemos esperar nada. El cierre de la administración, que está originando mucha pobreza, pero también mucho descenso de la salud materno-infantil, y yo creo que esto no va a cambiar. Es decir, personas que están confinadas en sus despachos, que no saben de lo que es la realidad, desgraciadamente, y que, bueno, pues
Pero que
¿sabes?
Están decidiendo realmente sobre la salud de los,
sobre la,
de los
sobre
demás.
Sobre la vida y la salud de la gente, sí.
Conrado Jiménez, director de Fundación Madrina, y Lidia Babiano, trabajadora social de esta fundación, muchísimas gracias. Nos queda mucho por hablar. Solo agradeceros infinitamente este trabajo increíble que lleváis a cabo por la maternidad más vulnerable. Y bueno, pues aquí estamos. En próximos programas seguiremos hablando de Fundación Madrina.
Siempre, sí, me gustaría acabar con una frase que siempre digo, que es la que nos alienta a seguir adelante, y es que cada niño que nace lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Gracias por ser esa esperanza, y a todos los oyentes para que colaboren con la Fundación a hacer un mundo mejor y a que estos niños nazcan sanos.
Bueno, pues ahí está Fundación Madrina para recordarnos que hay muchas madres que necesitan, que están en una situación tan vulnerable y que necesitan ayuda y compromiso de toda la sociedad. Pues Conrado, Lidia, muchísimas gracias por participar en Madrid sin Fronteras. Un saludo.
Gracias.
A vosotros desde Fundación Madrina.
What can I give that is all for you? My heart's not good 'cause it's split in two. What can I give that is all for you? These arms are all I have, but I'll hold you like I do.
Hola, soy Nacho Paunero, presidente de la Protectora de Animales El Refugio. Desde que se inicia el estado de alarma, desde el refugio implementamos dos programas. El programa Solo en Casa y La Vida Sigue, que consisten en personas que, por desgracia, son ingresadas por COVID o fallecen por COVID y tienen perros o gatos en sus casas y se quedan solos sin que nadie les atienda, nosotros acudimos a rescatarlos, y esto lo hemos venido haciendo durante todo el estado de alarma o ayudando a los vecinos o familiares más cercanos. Cuando estos no han podido hacer nada, pues nosotros hemos intervenido y los hemos rescatado de las viviendas. Y luego les hemos buscado una familia que los adopte en muchas ocasiones. Y esas situaciones que se han dado han sido verdaderamente complejas y difíciles para todos. Pero fijaros, la esperanza ha sido que ha habido más personas que han querido ayudar poniendo a su disposición sus hogares que personas que hemos tenido que ayudar. Por lo tanto, eso es esperanzador. Desde el refugio hemos acabado este año con una adopción francamente bonita, que es el caso de Glucan, un perrillo que llevaba 9 años con nosotros, y fijaros, ha sido en pocas horas, a través de las redes sociales, ha sido adoptado y ahora está feliz y, bueno, pues ha pasado fin de año con su nueva familia. Quien quiera conocerle o ver su historia solo tiene que entrar en elrefugio.org. Quiero desde aquí dar las gracias a todas esas personas que adoptan, a todas las personas que nos ayudan, que son socios, que colaboran con nosotros, y que vamos a estar ahí a tope y el año 2021 más juntos y más unidos que nunca. Right here with me.
smiles at a noonday. Dirt roads in the gray skies.
En Madrid ha abierto el primer centro de acogida en España para personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI. Es un recurso pionero, pero muy necesario para que personas que se han visto obligadas a salir de sus países por la persecución, la violencia, huyendo de leyes que castigan con cárcel o incluso con la pena de muerte su orientación o identidad sexual, pues se sientan seguras. El centro ha sido bautizado con el nombre de Pedro Cerolo, figura clave para poner a España en la vanguardia de los derechos del colectivo. Marc Cebrián es portavoz de KifKif y que junto a la Red Acoge es la organización que ha hecho realidad este centro. Marc, muy buenas, bienvenido a Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias por la invitación.
Pues a vosotros por nuevamente avanzar en la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI con este nuevo recurso, que ¿por qué habéis llegado a la conclusión de que era necesario?
Bueno, este recurso surge tras, me atrevería a decir, años, ¿no?, de reivindicación, de diálogo, de reuniones. Y es completamente necesario, ¿no? En un momento en el que las, como bien decías previamente, las personas solicitantes de asilo, refugiadas, están huyendo, LGTBI, están huyendo precisamente de 70 países, ¿no?, donde se enfrentan prácticamente a la muerte. Y cuando llegan a España enfrentan pues una serie de trabas que en muchas ocasiones nos hemos encontrado a raíz de la pandemia, por ejemplo, que ni siquiera tienen para adquirir alimentos, ¿no?
Mm. Es una situación, bueno, pues de especial vulnerabilidad, porque vienen, claro, lógicamente, las solicitudes de asilo, además, en este contexto de pandemia, bueno, pues no son, ese camino no es fácil, ¿no? O sea, se ha dificultado mucho con la pandemia y todo el paro de y el cierre de las administraciones.
Claro, de hecho, durante esos 4 meses de paralización absoluta, ¿no?, de la expedición de documentación y de los procesos de asilo, lo que vivimos en ese momento fue que se dispararon las atenciones y las demandas, porque personas que ya vivían una situación de emergencia social se vieron empujadas a casos de extrema vulnerabilidad, ¿no? O sea, incluso de incertidumbre, de no saber cómo pagar el alquiler, por ejemplo, muchos de ellos se veían que al no tener ingresos, no podían pagar el alquiler, se iban a ver en situación de calle próximamente y, como te comentaba, o sea, ni siquiera alimentos, ¿no? De hecho, tuvimos que poner en marcha nuestro banco de alimentos para ofrecer, ¿no?, estos alimentos. Entonces, la sorpresa, no la sorpresa, sino que al final fue el usufructo de mucho trabajo, fue cuando en octubre, a mediados, pudimos abrir, ¿no?, este centro que da atención a 20 personas. Y que vamos a seguir trabajando para que no sea el único, porque es insuficiente al final, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué un recurso específico para este colectivo, personas LGTBI, necesitan una protección especial también dentro de lo que son las personas refugiadas y solicitantes de asilo? ¿Es importante que se sientan en un entorno seguro y por eso nace este centro, o por qué razones?
Pues mira, una de las razones es precisamente porque, como estabas diciendo, es un espacio 100% seguro, libre de LGTBI-fobia y racismo. Pero en el caso de la LGTBI-fobia es importante remarcarla, porque en otros recursos nos hemos encontrado que la persona que huye de su país por enfrentar amenazas, agresiones y, en definitiva, violencia transversal LGTBI-fóbica, se encuentra con personas, con los mismos agresores de los que huía, ¿no?, de su país de origen. Entonces, nos encontramos con, por ejemplo, homofobia interiorizada, volver al armario e incluso detonantes para sus procesos de asilo, al no poder contar en primera persona y empoderarse para contar su historia, ¿no? Entonces, partimos de este centro, del Centro Pedro Cerolo, en un espacio donde se da una completa integración y una serie de mecanismos técnicos donde la persona, primero, pueda desarrollar libremente su orientación y su identidad sin ningún tipo de estigma, uh-huh, sin ningún tipo de traba, y posteriormente trabajando para lograr su integración en la sociedad.
Son 20 personas las que, por el momento, no sé si hay planes o hay recursos para ampliar este número de plazas, porque me imagino que son muchas más las que lo necesitarían. ¿Cómo es este espacio? ¿Qué es lo que tiene para las personas que están allí?
Vale, nuestra intención siempre va a ser la de ampliar, ¿no? Porque al final, date cuenta de una cosa, el año pasado, por ejemplo, no solo a solicitantes de asilo LGTBI, sino que dimos atención a 3.208 personas, entre ellas había solicitantes de asilo, refugiadas, migrantes LGTBI. Entonces, nuestra intención siempre va a ser ampliar, ¿no? De alguna manera, el número de personas acogidas. Hemos trabajado y hemos partido de una base, y es crear un espacio seguro, una convivencia, al final, y un hogar, ¿no?, para estas personas, para que se puedan sentir libre. Desde este espacio lo que se les proporciona es, por ejemplo, una intervención psicosocial, viendo cuáles son las necesidades personalizadas en cada caso, además atención psicológica, y al final tenemos un equipo que está a su predisposición, a la predisposición de las 20 personas, para todo lo que puedan necesitar.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer allí?
Pues depende mucho del caso individual de cada persona. Va a haber personas que en 2 o 3 meses puedan, por ejemplo, lograr un trabajo o puedan encontrar una mayor facilidad de integración e inclusión social, mientras que otros casos, pues a lo mejor se va a ampliar más. O sea, va a ser orientativo dependiendo de cada caso.
Uh-huh. Pero la idea es que también, claro, ahora mismo hablábamos de esa paralización de la administración en cuanto a la expedición de documentación de los procesos de asilo, que a su vez pues facilitan los permisos de trabajo, que a su vez facilitan la emancipación y la vida independiente. Pero ahora me imagino que todo, al ir todo esto un poco más lento, pues lo ideal que sería que en poco tiempo esas personas fueran abandonando el recurso y lo ocuparan otras, pues va a ser mucho más lento.
Claro, dependiendo también de los casos, ¿no? Al final son 20 personas vulnerables. Uh-huh. Entonces, siempre va a costar un poco, en el sentido de si comparamos con otros casos que a lo mejor están más empoderados. Pero bueno, cada persona tiene sus plazos y tiene sus tiempos. Y al final de lo que se trata es eso, ¿no? De respetar los tiempos de cada persona.
Mm. Marc, hay una constatación de que efectivamente es necesario que existan estos recursos para el colectivo de personas refugiadas LGTBI, porque estas personas que huyen de sus países por la hostigación, por la violencia, por incluso por las penas de cárcel o incluso de muerte, llegan a España, que es un país que abandera muchas libertades y mucha tolerancia, ¿no? Y es un sitio un ideal, ¿no?, para vivir si eres LGTBI, pero todavía hay un sector de la sociedad que reprime y que ejerce violencia. Hemos tenido un caso muy, muy reciente, ¿no?, de un joven marroquí con unas lesiones tremendas, una paliza que recibió aquí en España, vamos, aquí en Madrid concretamente.
En Madrid, eso.
Y esto sigue ocurriendo.
Sí, lamentablemente es así. No es que siga ocurriendo, es que incluso hay estudios que demuestran que durante la pandemia se han disparado, ¿no?, las agresiones. De hecho, ya veníamos, por ejemplo, del Día de la Memoria Trans, donde en cuestión de 48 horas hubo 3 agresiones al colectivo LGTBI, ¿no? Mm. Dos mujeres trans y un chico gay en Barcelona, de las cuales una de las chicas trans era migrante. Tenemos que partir de una base, ¿no? Que al final es que las personas migrantes LGTBI sufren una múltiple discriminación por sus intersecciones. Mm. Nunca va a ser igual la discriminación o, en este caso, como comentabas, la agresión que pueda vivir pues un hombre blanco, cis, heterosexual, en un sistema heteropatriarcal cisnormativo, que el que pueda, por ejemplo, sufrir pues una persona trans o racializada o latina con VIH o trabajadora del sexo. Bueno, la agresión fue en diciembre, el chico es usuario de KissKiss y entonces pues automáticamente fuimos conscientes de esta agresión. Activamos todos nuestros servicios, ¿no?, incluyendo el servicio jurídico, para que la persona, sin ningún tipo de barrera cultural, idiomática y por su situación administrativa irregular pudiera denunciar sin ningún tipo de problema, contando con todo el acompañamiento.
¿Y en estos casos de agresión suele acabarse por descubrir y llevar a juicio, sentar en el banquillo a las personas agresoras, o es difícil?
Es difícil muchas veces no identificar el agresor, sino más bien que la víctima se sienta empoderada para denunciar. Quiero decir, nos hemos encontrado con una realidad de que hay una cantidad de infradenuncias que quedan al margen porque la víctima agredida entiende, pues, o bien que no se siente protegida, o que siente desconfianza, o simplemente porque cree que le va a jugar en contra, ¿no?, denunciar la agresión vivida por su situación administrativa, que le pueda jugar en contra. Entonces, lo que hacemos en cierta manera es dar a entender y acompañar, y en ese acompañamiento explicar y ponernos a disposición de las necesidades, de que es necesario más que nunca denunciar este tipo de agresión para poder acabar con ellas, ¿no? Y visibilizar también cuál es la realidad de las personas migrantes LGTBI y lo que enfrentan a diario.
Pues el fin de todo esto es acabar con esa violencia, con el odio que se ejerce hacia el colectivo LGTBI. Esperemos que con cosas como esta, buenas noticias como la apertura del Centro Pedro Cerolo, que es pionero, recordamos, en toda España, este recurso para personas refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI, pues se vayan abriendo cada vez más los caminos hacia una sociedad totalmente respetuosa con todos y con todas. Así que, queríamos felicitaros por haberlo hecho y por el trabajo de apoyo que nos estáis contando. Marc Cebrián, portavoz de Kif Kif, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Been to cities, been to towns and back. Been on gravel roads and railroad tracks. Now they say this life's not for the weak, so I thickened my skin and moved to Tennessee. It's a dark and never-ending ride.
Hola, mi nombre es Javier Castillo, estudio periodismo y ciencias políticas y soy uno de los impulsores de Menú por el Planeta. Menú por el Planeta es una campaña lanzada por un grupo de estudiantes con el objetivo de que todas las universidades de España incluyan dentro de su oferta un menú 100% vegetal para frenar la crisis climática. Universidades de todo el país, como la Carlos III o la Complutense, han declarado la emergencia climática. Pero esta declaración no sirve de nada si no viene acompañada de medidas concretas. La ONU lleva años alertando de que la ganadería contamina casi tanto como todos los medios de transporte juntos. Los pastos para el pienso y el ganado son responsables del 80% de la deforestación de la Amazonia, y cada año se tiran más de 500.000 de toneladas de material de pesca a los océanos. La ganadería y la pesca son dos de las principales causas de la crisis climática. Por eso pedimos a nuestras universidades que se tomen en serio nuestro futuro e incluyan un menú 100% vegetal en beneficio del planeta, las personas y los animales. Mi universidad, la Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido la primera en sumarse a nuestra campaña, pero nuestro objetivo es que sea la primera de muchas y que este 2021 sea un año decisivo para frenar la crisis climática. Si nos apoyas, puedes firmar nuestra petición en nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales o impulsar un grupo de Menú por el Planeta en tu universidad. Porque no hay Planeta B, Menú por el Planeta. We found out the hard way and laid in the yard, babe. You painted our faces blue.
Las mujeres víctimas de la explotación sexual y de la trata han sido menos visibles en estos meses, especialmente durante el confinamiento, pero esto no quiere decir que hayan desaparecido. El trabajo de APRAMP está siendo en este tiempo más difícil si cabe y a pesar de ello no ha cesado, logrando que muchas mujeres puedan comenzar una nueva vida lejos de esta forma de esclavitud del siglo XXI. Pero hay una herramienta fundamental para poder proteger mejor a estas víctimas y es una ley integral hacia la que al menos se ha avanzado algo en este 2020. Hablamos hoy en Madrid sin Fronteras con Rocío Mora, coordinadora de APRAMP. Rocío, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias.
Gracias a ti por venir por acudir a Madrid sin Fronteras para hablarnos de todo el trabajo que habéis estado haciendo en estas circunstancias tan complicadas para las víctimas de explotación sexual. ¿Dónde han estado todas esas mujeres durante estos meses de pandemia?
Pues mira, por desgracia, nuestro trabajo diario en Madrid y en todas las comunidades autónomas donde tenemos unidades móviles y centros de acogida ha seguido siendo el mismo trabajo, pero en una situación peor. Si la pandemia ha significado para la sociedad española algo muy fuerte, imagínate para las mujeres especialmente vulnerables, ¿no? Yo creo que miles y miles de mujeres que hemos estado atendiendo han estado en una situación de abandono, de no saber que estábamos ante una pandemia. Estoy hablando del inicio, estoy hablando de abril. Y bueno, pues ahora estamos recuperando nuestro trabajo porque la verdad es que las han escondido, las han hacinado, las han movido a lugares mucho más recónditos y mucho más aislados y nuestro trabajo se ha visto dañado porque veíamos perfectamente cómo el demandante, cómo el putero llegaba a todos estos sitios y pagaba una suma ínfima de dinero por acceder a los cuerpos de estas mujeres, pero nosotros no veíamos eso, veíamos un aumento de la deuda en estas mujeres, veíamos un aumento de riesgo de contraer COVID, pero de contraer otras infecciones de transmisión sexual, veíamos que no había una falta absoluta de comunicación, veíamos que se veían abocadas a distintas estafas y a distintos delitos, además del delito de trata, de prostitución coactiva y de explotación sexual, y que bueno, que ante la presencia de determinados síntomas de posible coronavirus no podían asistir a los centros normalizados, a los centros sanitarios, sino que bueno, pues en muchas ocasiones o bien las dejaban encerradas y abandonadas en los lugares donde nosotras las estábamos atendiendo, o directamente nos han llamado cuando ya han sido abandonadas en esos lugares y ya teníamos que llevarlas a otros, ¿no? En el mejor de los casos, porque estamos hablando de que hemos perdido en esos primeros meses casi el 73% de nuestra atención y de las mujeres con las que ya llevábamos un trabajo hecho. Eso en estos momentos no está pasando. En estos momentos, lo que está ocurriendo es que están llegando a nuestros centros de acogida mujeres que ya estaban insertadas en la sociedad y que se han quedado sin empleo, en una situación absoluta de vulnerabilidad, y estamos trabajando para que accedan a ayudas, para que accedan a una nueva incorporación laboral y para que accedan a los itinerarios de profesionales especializados que estamos desde hace ya bastante tiempo en marcha con esta nueva normalidad, ¿no? Si es que podemos llamarla así.
Claro, las cifras aproximadamente que dais tendríais que haber llegado a unas 4.050 mujeres,
sí,
y habéis tenido contacto con unas 1.000, que claro, esas otras 3.000 y pico mujeres han sido escondidas, como decías, y al estar escondidas pues no pueden contactar pidiendo ayuda ni tampoco acceder a los derechos de salud,
sí, han contactado con nosotros porque efectivamente han llegado a través de todas las líneas telefónicas. Nosotros tenemos teléfonos a los que ellas pueden acceder, que se les proporcionan esa primera atención, que además en esa primera etapa de COVID, en esta primera etapa de confinamiento, hubo un plan de contingencia. En ese plan de contingencia se hablaba de distintos puntos. En primer lugar, de un reconocimiento de APRAN como recurso esencial, al igual que otras entidades, bueno, pero significó un reconocimiento institucional en la lucha contra la trata, y nosotros nos hemos podido mover con total libertad para llegar a eso que perdimos en la primera etapa y sobre todo para dar cobertura a lo que tú estás diciendo, ¿no? Es fundamental que ellas accedan a una información veraz que normalmente, bueno, pues no tenían, ¿no? O sea, al final a quien están viendo es a ese explotador, a quien están viendo es a ese putero demandante de esos servicios, y desde luego no van a estar contando que se están saltando las normas, no van a estar contando una serie de cosas, porque lo que quieren es que acceder a estos cuerpos y a personas especialmente vulnerables para abusar de ellas, y abusar de ellas significa no pagar o estar bueno, pues utilizándolas. Bueno, nosotros hemos llegado a ver en el polígono, y por decir algún polígono, el polígono de Madrid de Villaverde, hasta bueno, pues estar intercambiando por bocadillos, ¿no? Entonces esto es tremendo, pero es que también nos hemos encontrado con que muchas mujeres ni siquiera podían tener acceso a los alimentos más básicos, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que han dañado al equipo, pero han dañado al equipo porque ha sido un retroceso dentro de todo nuestro proceso.
Claro, todo el camino andado, de alguna manera, habréis visto, no sé si cómo de estéis de moral, porque claro, con lo laborioso que es, con lo complicado que es acercarse a las víctimas, darles esa ayuda, prestarles esa ayuda, y no digamos ya el lograr que salgan de las redes, no sé cómo estáis de ánimo, la verdad.
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo muchísimo mejor, porque vuelvo a repetir, nuestra detección, para nosotros lo fundamental es la detección. Si no hacemos una buena detección, no llegaremos a las mujeres, porque las mujeres no van a llamar a la puerta. No llaman a la puerta porque no se sienten víctimas. Por tanto, todo el mundo entenderá, estamos hablando de una forma brutal de violencia, y ninguna mujer se reconoce como tal, se siente culpable de todo lo que ha pasado, de que han sido captadas, de que han sido trasladadas, de que han sido introducidas, y no van a contar jamás todo lo que han vivido en todo ese proceso, hasta ser introducidas en la prostitución, ¿no? En la explotación. Hay que buscarlas, y bueno, hemos puesto todo nuestro foco, nuestro objetivo, en que esa detección sea temprana, en que las mujeres tengan información, en que, bueno, estábamos viendo que muchísimas mujeres, en concreto, entrevistamos a 764 mujeres, y un 62% de ellas nos decían que se iniciaron en la explotación sexual siendo menores de edad, con lo cual esa detección no se estaba haciendo correctamente. Y dimos la voz de alarma porque creo que tenemos que ser los ojos de la sociedad, de las políticas públicas, de cómo acceder a ellas, ¿no? De la misma manera que tú, y que hemos empezado este programa diciendo que tenemos que ir hacia una ley integral, ¿no? Y tenemos que ir hacia una ley integral porque si no, habrá comunidades autónomas donde no existirá el objetivo de la lucha contra la trata, contra la prostitución y contra la explotación sexual.
¿Y qué es fundamental que contenga esa ley para poder hacer algo realmente eficaz? Por fin, bueno, después, es que llevamos toda la vida.
Bueno, llevamos
esto.
Toda la vida, pero además es que hay un pacto de Estado hace años en el que hay un mandato claro de la existencia de un objetivo, que es esta ley integral, ¿no? Yo creo que evidentemente hay muchísimas formas de trata de seres humanos, pero la que más nos duele, porque en números es brutal, no solo a nivel de España, sino a nivel europeo e internacional, es la explotación sexual. Por tanto, creo que hay que fijar claros objetivos. A nosotros, desde luego, creo que las tres P's que ya a nivel europeo nos piden deben estar dentro de esa ley, que es la prevención, la protección y la persecución. Yo creo que si no existen estas tres líneas, es bastante complicado luchar. Pero como no podía ser de otra manera, las asociaciones lo que pedimos es que haya que haya una dotación presupuestaria para esta atención y que podamos atender a las mujeres y darlas alternativas reales. De nada sirve que tú detectes a una mujer cuando la mujer se va a quedar en España y lo que te pide es hacer una nueva vida y recuperar su libertad y su dignidad. Para ello, evidentemente, necesita un empleo, necesita un proceso de recuperación, pero también necesita alternativas reales. Nosotros eso lo estamos haciendo a través de todas nuestras formaciones, pero evidentemente eso tiene que ir respaldado por políticas públicas a nivel de todas las comunidades autónomas. Y hablaba de que tiene que haber un mandato a nivel nacional, porque si no existe un mandato siempre habrá mujeres de primera y de segunda, y lo pueden entender y tú lo puedes entender, porque sí, claro, si la comunidad autónoma, que en este caso Madrid, si tiene una estrategia, que es la estrategia de lucha contra la trata, la estrategia madrileña, que finaliza en el año 21, pues claro, si no hay una ley a nivel nacional, probablemente las políticas públicas no irán enfocadas a esta lucha, ¿no? Y nos parece fundamental que el otro
tiene
día,
que ser de largo recorrido y homogéneo, olvídate, en todas las comunidades autónomas, además con la movilidad, ¿no? que los prosenetas hacen, ¿no?, de sus víctimas.
Saben perfectamente, o sea, nosotros sabemos el modus operandi de estas redes, lo hemos hecho público en miles y miles de medios de comunicación, pero también en guías que tenemos para visibilizar. Yo creo que si somos muchos los ojos que vemos esta realidad, la podremos detectar y la podremos poner sobre la mesa para que no ocurra, ¿no? Entonces, mujeres que están posicionadas en determinados lugares y que las estamos viendo que no se posicionan ellas, sino que hay alguien que las está diciendo dónde tienen que estar, ¿no? Hasta cómo las están moviendo. Es decir, lo que estamos viendo es que ahora mismo hay una invisibilidad absoluta. Todas las mujeres están yendo a lugares invisibles que nosotros determinamos que son pisos particulares, y eso lo estamos trabajando con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde que empezó la pandemia estamos teniendo reuniones para coordinar actuaciones. Yo creo que en eso consiste, ¿no?, en que todos nos unamos y tengamos una visión clara. Mientras sigamos cuestionando los testimonios de las mujeres y mientras sigamos cuestionando la no libertad que tienen estas mujeres en cuanto a movimiento, en cuanto al ejercicio de la prostitución, pues quien gana, desde luego, es quien las está explotando. Si ese objetivo está muy claro y está muy definido, como hace 15 años se posicionó nuestro Estado diciendo no, es que estas mujeres o los cuerpos y fuerzas de seguridad, es que estas mujeres están siendo esclavizadas. Por tanto, no puede haber políticas públicas que estén fomentando esto, ¿no?
Hay que abandonar ya esa postura de alegalidad y de tibieza frente a la prostitución.
Bueno, es que si no ganan los explotadores. Entonces, si queremos tener un país en el que sea un destino fácil para las mafias, para las redes y para todas las personas que quieren una desigualdad entre hombres y mujeres y quieren utilizar los cuerpos de mujeres para sacar el máximo beneficio como si fueran mercancías, pues seguiremos en la misma si no hay una ley, ¿no?, que prohíba todas estas cosas.
Pues esperamos que esa ley integral de protección a las víctimas de explotación sexual por fin sea una realidad muy pronto. Es una exigencia ya de estos tiempos en los que, las mujeres por fin también tenemos pues una voz y exigimos que nuestra dignidad, nuestros derechos, ojalá esas mujeres que son víctimas de la explotación sexual puedan también tener su ley que las proteja, y mientras tanto, a PRAMP estará ahí ofreciéndoles todo su apoyo y su ayuda. Rocío Mora, coordinadora de APRAMP, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre visibilizando esta realidad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. Stranger's hair.
Packed my bag.